Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Auspicio de BUK, Software Integral de Recursos Humanos. Y Sura Inversiones. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto en esta jornada del lunes 18 de enero, cuando en Santiago, en la capital del país, a esta hora está despejado. Hay 12,5 grados de temperatura, pero eso, de aquí en adelante, solo subir la temperatura. Hasta 33 va a llegar la máxima en la región metropolitana en esta jornada, que además tiene muchas cosas aquí revisando. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Te saludo, buenos días.
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, empezando una buena semana.
Que sea buena toda la semana.
Sí, qué difícil, ¿eh? Decir buena semana tomando en cuenta que hay tanta expectativa, particularmente la gente de la región metropolitana, de lo que podría significar el punto de prensa, el presencial que hace el Ministerio de Salud para establecer cómo se nos viene el futuro en materia del plan paso a paso. Habrá modificaciones, habrá cambios, los números de verdad no son para nada buenos en ese aspecto, así es que, bueno, vamos a estar muy pendientes de eso, vamos a tratar de establecer qué es lo que podría ocurrir. No tenemos la bolita mágica, por cierto, porque lo tiene el Ministerio de Salud desde el punto de vista de los números, de todo lo que se cruza, de las barras que se establecen para determinar qué comuna está en una situación compleja, qué comuna debiera entrar a cuarentena o qué comuna debiera avanzar también porque sus habitantes, sus ciudadanos se han portado de mejor manera. Vamos a hablar de los permisos especiales de vacaciones también, que tienen más de 650.000 los que se han pedido en el último rato en nuestro país, de diferentes puntos, ¿ah? Y los destinos parece que siguen siendo los mismos. Valparaíso, la zona de Coquimbo y también lo que pasa en la Araucanía. Respecto a las comunas, fíjate que el Quisco y el Tabo son las que lideran. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de la cuenta regresiva para la asunción de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos en un Washington que está de verdad bien tensionante, con más de 20.000 militares custodiando los edificios más importantes de esa ciudad, y también con mucha incertidumbre de lo que podría ocurrir de aquí al próximo día miércoles, cuando se lleve adelante el cambio de mando en ese país. Por ahora, le contamos que se registraron 4.340 nuevos casos de coronavirus en nuestro país. Es el cuarto día consecutivo con más de 4.000 casos que da a conocer el MinSal, y hay un 32% que se origina por búsqueda activa de casos y un 34% de los notificados son asintomáticos. La positividad en las últimas 24 horas fue de 6,7% y el promedio de los últimos 7 días fue de 7,4%. En cuanto acá, a la región metropolitana, presenta un 25% de casos de búsqueda activa y un 31% de los casos notificados que no presentan síntomas. 31 comunas tienen alto índice de nuevos casos en los últimos 7 días. Según el informe epidemiológico, los números son parecidos a los que había en julio y agosto pasado. Decía yo que está despejado acá en Santiago, que esperamos una máxima de 33, que nos depara el pronóstico del tiempo, Josefina, no solamente para Santiago, sino que también para otras regiones del país.
Altas temperaturas entre las regiones de Valparaíso y Los Ríos, así que a prepararse. Para hoy en Santiago, como tú decías, hay 33 grados que se esperan, pero ahora hay 12,5. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, nublado va a estar, con bastante neblina, 13 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 18. En Concepción, a esta hora, 11 grados de temperatura, amanece totalmente despejado, se mantiene con esa condición, pero van a sumarse vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. La máxima en Concepción va a llegar hasta los 25 grados de temperatura. Y por último les cuento de Puerto Montt, que amanece totalmente cubierto, con 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 y se espera durante la tarde cielos totalmente despejados.
Le decía yo, vamos a hablar de Estados Unidos, de lo que podría ocurrir con el plan paso a paso hoy día, cuando hable el ministro de Salud, Enrique París, y con nuestra marca registrada, con nuestro sello Los Infiltrados. Vamos a conversar con Gloria Faúndez, editora general de Audiencias de La Tercera, quien nos cuenta los coletazos de un fin de semana de varias novedades en la carrera presidencial. Algunos que se bajaron y otros nombres que aparecen ahí en el naipe presidencial de cara a las elecciones de este año. Y con Mariana Marusic, periodista de Pulso de La Tercera, ella nos viene a hablar del segundo retiro del 10% de los fondos de pensiones. La pregunta es, ¿para qué se usaron los recursos? Vamos a ver en un rato más con los infiltrados a propósito de estos dos temas. 7:05, 7:05, esto es lo que ha pasado en el último rato, estos son los titulares en Duna en Punto.
10 comunas de la capital se acercan a una posible cuarentena por alza de contagios. Tanto los casos activos de COVID como sus tasas de incidencia están a poco de igualar los números registrados en mayo del 2020. La confianza de los consumidores cayó a niveles de julio en medio del alza de contagios y confinamiento. Según el índice de percepción de consumidor elaborado por la UDD, la confianza de los consumidores retrocedió desde el nivel muy pesimista a extraordinariamente pesimista. Figuras oficialistas valoraron la opción presidencial del ministro Ignacio Briones. Sin embargo, desde RN, Rafael Proens advirtió que no sería una buena decisión que el jefe de las arcas públicas deje el gabinete en medio de la crisis económica que atraviesa el país. Según la última encuesta Academ, Daniel Jadue bajó en aprobación, pero empató en preferencia presidencial con Joaquín Lavín. La aprobación del alcalde de Recoleta disminuyó 8 puntos entre diciembre y en lo que va de enero. También bajaron Heraldo Muñoz, Jimena Rincón, Gabriel Boric, Franco Parisi y José Miguel Insulza. El intendente de Valparaíso dijo que el incendio en Quilpué está contenido, pero mantienen la evacuación. La autoridad regional sostuvo que ya no es un incendio que esté directamente amenazando a la población. En noticias del mundo, el equipo de Joe Biden aseguró estar preparado para cualquier tipo de escenario durante la toma de posesión. Unos 21.000 efectivos de la Guardia Nacional fueron desplegados en Washington y en varias zonas del Capitolio, y calles también fueron cerradas. El opositor ruso Alexei Navalny fue detenido al llegar a Moscú. El Servicio Federal Penitenciario había emitido una orden de búsqueda y captura contra el político que hace algunos meses atrás fue envenenado con Novichok. En noticias del deporte, Joaquín Niemann rozó el título por segunda semana consecutiva y fue subcampeón en Hawái. El chileno fue segundo a solo un golpe bajo el par del ganador Kevin Na. Y Colo Colo y la U siguen enredados en su lucha para evitar el descenso tras el desabrido empate en el Monumental. Albos y Azules se anularon en el Superclásico 188 por la fecha 31 del campeonato. 7:07 a.m.
Vamos al detalle, algunas informaciones. Decían su primer titular, Josefina Stavrakopoulos, que posiblemente, más que posiblemente, son 10 las comunas que presentan números bien preocupantes acá en la región metropolitana y que podrían tener alguna modificación en el plan paso a paso, la actual situación en la cual se encuentran. Y esto cobra bastante relevancia, no solamente porque los números son preocupantes, decíamos hace poco rato que ya llevamos 4 días por sobre los 4.000 nuevos casos que se han ido generando en las últimas 24 horas, pero además, cuando uno empieza a poner sobre la mesa los números de la trazabilidad, los números efectivamente de la incidencia, tiende a ser un poco más preocupante la situación. Si bien no estamos teniendo niveles de junio, julio del año pasado, y ha sido algo bien, bien importante que ha destacado el propio Ministerio de Salud, de que estamos en una situación no, ni siquiera parecida a eso, pero claro, preocupante, que si nos descuidamos un poco podríamos llegar a una situación así. Sí, se ponen sobre la mesa estas situaciones que tienden a modificarse o tienden a preocupar, particularmente en estas comunas. Y acá en la región metropolitana son por lo menos 10 las comunas las que arriesgan posibles cambios. Se menciona, por ejemplo, Arrenca, se menciona Lo Barnechea, también la comuna de Vitacura y Cerro Nave, que podrían retroceder. Esto debido al aumento de los casos de coronavirus de las últimas semanas. Algunas comunas, usted podrá recordar que podrían retroceder a la fase 1. Algunas que están en 2 podrían ir a la 1. La mayor parte de la región metropolitana se encuentra en la fase 2. Y también existe la posibilidad que algunas comunas puedan llegar a la fase 3 de preparación. Esto tomando en cuenta que un tiempo atrás se habían determinado que algunas comunas ya podían pasar a la fase 2, la fase de transición. ¿Qué fue lo que dijo el sábado el ministro Enrique París? Bueno, dijo que las medidas se anuncian el día que se toman. Y el lunes, es decir, hoy, habrá reunión de la mesa COVID y en ese momento se van a comunicar las medidas. Es posible, dijo él, que existan cambios, pero esos cambios hay que tomarlos con evidencia y la evidencia la dan las cifras. Y nosotros, dijo, como ministerio hemos dicho que las cifras secundarias a la Navidad y también del Año Nuevo no nos permiten dar noticias total y absolutamente tajantes. Y es posible el retroceso a cuarentena de la región. Genera duda en muchos ciudadanos que ya tienen planificadas sus vacaciones o que comenzaron el veraneo y que efectivamente se podrían encontrar con una situación un poco más compleja, tomando en cuenta las posibles modificaciones y cambios que pueda tener hoy día el plan paso a paso.
Claro, pero en concreto el plan que detalla el cumplimiento de los factores para retroceder o avanzar no implica una transición inmediata de etapa. La decisión para avanzar o retroceder en las etapas de apertura se toman considerando un conjunto de indicadores que están descritos en el plan paso a paso y también las características propias de las unidades territoriales, y por eso tampoco hay certeza de que se vaya a pasar o que algunas comunas certeramente vayan a pasar a cuarentena el día de hoy, pero claramente los indicadores en ese sentido son claros. Si uno compara las cifras de el 13 de mayo del 2020, cuando en ese momento decretaron cuarentena para la región metropolitana, y se analiza las cifras del último informe epidemiológico, disponible desde el 15 de enero, la comuna de Renca se encuentra en fase 2 y es la única que supera los índices de mayo, al registrar 220 casos y una tasa de incidencia de 136,8. No obstante, otras 9 comunas también de la capital se acercan a esa zona roja en los índices que marcaron durante el primer confinamiento. Tú lo decías, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, Cerro Navia, San Bernardo, La Pintana, entre otras. Y como les comentaba, según los documentos de estrategia gradual del plan paso a paso, los indicadores mínimos y umbrales de las comunas que deben alcanzar para pasar, por ejemplo, de cuarentena a transición, son tener una positividad en los últimos 7 días menor o igual al 10%, que al 80% de los casos aislados. Pero en concreto, la decisión total y definitiva la toman desde el Ministerio de Salud y, por cierto, vamos a estar a la espera. En todo caso, si uno compara las cifras de mayo del año pasado con las de hoy en día, hay que mirar también la toma de PCRs, porque la toma de PCRs es mucho mayor. De hecho, la red de laboratorios ayer informó que tomaron 68.458 exámenes PCR, alcanzando la fecha más de 7 millones de test realizados en todo el país. Y eso también hace que la búsqueda de casos sea mucho más alta. El VAC también ha subido mucho.
Ese es dato importante, y lo resalta cada vez que puede el ministro de Salud, que la búsqueda activa de casos es un dato importante, no menor. Tú decías y comparabas respecto a la positividad y también los exámenes de PCR de mayo a la fecha. Uh-huh. En ese tiempo la positividad está cercana al 20%. Sí. Hoy día lo tenemos en un 7 y la última semana, podríamos decir, se ha mantenido ahí en el 7, a pesar de que ayer tuvo un 6,7, pero el promedio de las últimas 4 semanas está cercano al 7%. Un poquito lejos del 5 que tuvimos las primeras semanas de noviembre, que teníamos una situación un poco más controlada. Esto comienza a echarse a perder a fines de noviembre y qué decir en diciembre con las fiestas de Navidad y fin de año. Lo complejo de esto tiene que ver con la gente que está pensando en algún minuto salir de vacaciones, ahora luego o en las próximas semanas, y que no tiene muy claro qué es lo que va a hacer de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque sabido es que si hay una comuna que hoy por hoy está en fase 2, pero tiene que retroceder a fase 1, es decir, a cuarentena, ahí no valen los permisos especiales de vacaciones. No se pueden sacar permisos, no puede ir a ningún lugar. Bueno, y a propósito de los permisos, daban cuenta ayer que hay 650.000 que ya se han solicitado lo que va del año por comisaría virtual. Pero las imágenes de ayer en el litoral central,
se pasaron.
De verdad, créanme, son impresionantes en cuanto a la cantidad de gente apostada en las playas y los que no respetan el distanciamiento, no respetan la mascarilla, ni siquiera las medidas, los protocolos mínimos para tener un distanciamiento y para evitar algún posible contagio. Si a eso le sumamos, estoy hablando de los permisos también y de la gente que vimos en estas imágenes, los permisos fraudulentos, la gente que trata de engañar, por cierto, y evitar los controles, de evadir los controles, los que modifican incluso los permisos para poder llegar a destino, es una gran cantidad de gente. Me tocó conversar ayer con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que me decía, bueno, no hay un catastro, no tenemos un catastro de la cantidad de gente que ha tratado de evadir las fiscalizaciones, la que hemos tenido que devolver, pero sí hay números. El viernes recién pasado, 4.000 personas tuvieron que devolverse porque no tenían el permiso. Si eso le sumamos día a día, es bastante gente, si le sumamos 4.000 personas, sí, no es poco. Vamos sumando día a día y vamos metiendo en un Excel estos números, créanme que la cantidad de gente que pide los permisos es la mínima comparado con la gente que va sin permiso o trata de evadir la fiscalización o se trata de conseguir el camino para decir, bueno, por esta aduana no voy a pasar. E incluso me decían que la gente está viajando mucho de noche para evitar la aduana. A eso porque empiezan a funcionar a las 7:30, a las 8 las aduanas sanitarias, no en todas partes, pero en algunos lugares. Y eso si le sumamos también la molestia de los alcaldes de los lugares de destino, que efectivamente dicen, lo estamos pasando mal. Hay mucha gente acá. Debieran haberse propiciado otras medidas, pero es bien difícil también controlar aquella situación.
Es
la Serena,
para estar molesto.
Fíjate que en La Serena tuvieron que impedir el tránsito de los autos por la Avenida del Mar porque la congestión era increíble.
No, mal. Ni en verano habitual pasa esas cosas. Bueno, es lamentable lo que se veía el día de ayer. Yo no dudé en todo caso en ningún momento que esto iba a pasar.
No, pero por supuesto.
Era absolutamente esperable. Y que la gente le dijera en una bandera roja, no puede entrar a la playa, bueno. Claramente ayer se vio que eso no está funcionando.
Pero bueno, ¿cuántas veces lo hemos conversado, José? Decía, bueno, alguien que llega después de pegarse un pique de 2 horas desde la capital al litoral o lo que sea, o aunque sea de 45 minutos, queda con cama y petaca a pasar después de un año difícil. Esto es súper entendible, sí, que la gente quiera tomar vacaciones, súper entendible que la gente quiera tener un espacio de esparcimiento. y que va a llegar a la playa y con su, toda su familia dice, no, no puede entrar porque ya el aforo está completo.
No, uno se enoja, por decirlo poco.
Y seguramente los que están en la playa, ya, pero bueno, dejar pasar. Y empieza eso. Entonces, para aquella gente que está fiscalizando, es una tarea de verdad, no solamente titánica por la cantidad de gente que hay, sino que viene poco amigable. Porque hay que tratar de explicarle a la gente lo que tiene que hacer, y hay veces que ahí cojeamos, porque la cultura cuesta asumirla cuando estamos con situaciones de restricción. Así que vamos a estar a la espera de lo que ocurra hoy día, entonces, saber qué es lo que pasa con algunas comunas, también con algunas regiones del país. No nos preocupemos solamente de lo que pasa acá en la región metropolitana. Ojo con la Araucanía, ojo con la región de Los Ríos, que también tiene niveles de índices bastante altos de los últimos contagios en las últimas semanas, que también son total y absolutamente preocupante. Ni siquiera quiero mirar todavía lo que pasa con la ocupación de la unidad de pacientes críticos, que estamos sobre los 1,000 pacientes y ya se estaba pidiendo que se redoblen los esfuerzos por parte de las clínicas privadas para ir transformando camas, cambiando camas para que sean ocupadas por la unidad de pacientes críticos. ¿Saben lo complejo de eso? Y esto es lo último, tiene que ver con que no solamente podemos tener una cantidad de camas disponibles, son los equipos, los funcionarios, los que tienen que hacerse cargo de esas camas y quien llegue a utilizar esas camas.
Y ya están
ahí no solamente eso, hay un 35% de esos funcionarios de las unidades de cuidado intensivo que ha presentado licencia médica. 7:17 a.m.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Así como los ojos puestos hoy día acá en nuestro país van a estar en el Ministerio de Salud y en el punto de prensa que haga el ministro Enrique París, el resto del mundo y también nosotros miramos lo que está pasando en los Estados Unidos, porque no estamos a puertas del cambio de mando, la asunción de Joe Biden, del demócrata como nuevo presidente de ese país, y la salida al término de una era de Donald Trump, con más de 20,000 militares desplegados en Washington. Será este el escenario, esta ciudad, de este cambio de mando en los Estados Unidos, que va a marcar el fin, como digo yo, de la era Trump y el inicio del proceso que va a encabezar el demócrata Joe Biden. Estamos hablando de un Washington, José, que ahora está todavía con sobresaltos producto del ataque al Capitolio, la toma del Congreso el 6 de enero pasado, y a punto también de embarcarse en el segundo impeachment o juicio político a Donald Trump. Eso va a ocurrir el mismo día. Y también entiendo que el mismo día que ocurra esto, porque ya dijo, ya anunció que no va a asistir a la ceremonia, el presidente saliente va a estar tomando todas sus maletas porque se va a trasladar a Miami. A Palm Beach, entiendo, al menos lo traía así Bloomberg el fin de semana, que era la idea que tenía Donald Trump para las primeras horas cuando ocurra el cambio de mando. Estamos hablando del fin de una era, vamos a tener mucho lápiz que tomar, mucho papel que recoger para comenzar a escribir qué significa la era Trump y el fin de la era Trump en los Estados Unidos. Pero también vamos a estar con el inicio de una nueva etapa que tiene que ver con la de Joe Biden, la que va a encabezar el demócrata, que además, digamos, era un país sumido en la peor crisis económica desde la Gran Depresión de 1929 y a punto de alcanzar los 400,000 fallecidos por el coronavirus y profundamente dividido además en la calle. Es solo cosa de mirar los números respecto a lo que pasó, por ejemplo, con la toma del Capitolio, que el 45% de los republicanos decía estar totalmente de acuerdo con lo que pasó. Hay un 30 o 35% de los ciudadanos norteamericanos que siguen apoyando la figura de Donald Trump. Entonces, toma este país que de verdad en la calle está totalmente dividido. Y la toma de posesión, habitualmente, que es una ceremonia multitudinaria y pomposa, se va a desarrollar sin público y entre muchas barreras que nosotros le llamamos acá las barreras papales para impedir el acceso de gente. Y no solamente eso, sino que también custodiada por 20,000 militares ante la amenaza de posibles ataques por parte de los propios ciudadanos norteamericanos.
Sí, bueno, sobre todo esto tras el ataque al Capitolio a principios de mes por parte de una turba de exaltados partidistas del presidente Donald Trump. Y esto, por supuesto, ha levantado las alarmas entre las autoridades, fuertemente criticadas también en los últimos días ante la escasa seguridad que se ha vivido y que generó también este asalto a la sede del Poder Legislativo ese día y que, bueno, esperan evitar que ocurra lo mismo para el cambio de mando. Según lo que dice una persona clave en cuanto al equipo presidencial de Joe Biden, es que confirmó que en los próximos días van a gestionar con el equipo de seguridad de la administración saliente los preparativos necesarios para estar preparados, por supuesto, ante cualquier escenario. Ya se están cerrando algunas calles cerca del Capitolio para evitar posibles problemas respecto a esto, y unos 21,000 efectivos de la Guardia Nacional ya han sido desplegados no solo en Washington, sino que también en varias calles en torno al Capitolio, que han sido cerradas, como les comentaba, el FBI ha establecido una oficina incluso específica para evaluar posibles amenazas y ha identificado hasta el momento a unos 200 sospechosos de participar en los actos violentos del pasado 6 de enero y ha detenido a otro centenar. Uno de ellos, uno de los detenidos, es un hombre de 70 años que se le identificó con cócteles Molotov, otras armas, un rifle de asalto, varios machetes, bombas de humo, pistolas, incluso ballesta. Pero el problema de este hombre, que tiene 70 años, es que, por ejemplo, no tiene redes sociales. Y para el FBI ha sido súper complejo identificar cuál es la motivación de por qué llegó a Washington ese día, para el día del asalto al Capitolio, con esa cantidad de arsenal. Bueno, eso lo están investigando y es una de las complicaciones que tienen desde el FBI, porque hay otro grupo de extrema derecha que probablemente es más fácil hacerle seguimiento porque hacen todas sus posturas y todo lo que van a hacer a través de redes sociales. Ahora es una complicación que uno pensaría que ya no la deberían tener, considerando que cuántos años estuvieron sin internet desde el FBI. Bueno, van a tener que investigar a cada persona también de las que estuvieron en este asalto en el Capitolio.
Fíjate que en medio de todo ese ruido, en todo este escenario que estamos describiendo de lo que va a pasar el próximo día miércoles con el cambio de mando, también se prevé que el presidente entrante haga un llamado a la unidad de los estadounidenses, argumento que dice mucho es troncal de su carrera hacia la Casa Blanca, pero también va a emprender una serie de acciones para marcar de inmediato diferencia con Donald Trump. Se dice que tendrá que hacerse cargo, por ejemplo, Biden de varios temas, entre ellos la vacunación contra el COVID y llevar adelante un plan de impulso económico para levantar la alicaída situación en el país. Sin embargo, también pretende firmar una docena de medidas ejecutivas de gran carga simbólica. Por ejemplo, se cuenta la vuelta al acuerdo del clima de París, que fue una de las cuestiones que marcó una gran diferencia respecto a la política medioambiental de Estados Unidos en el último tiempo. También va a firmar el fin del veto migratorio para un grupo de países de mayoría musulmana, un mandato obligatorio de uso de mascarilla en propiedades federales y también el envío al Congreso de un proyecto de ley migratorio. Con los demócratas en el control de la Cámara de Representantes y también del Senado, Biden tendrá margen para, de alguna manera, también cumplir sus promesas pese al rechazo de los republicanos. Si bien ha llegado a la Casa Blanca con la aspiración de alcanzar consensos con la oposición, esto parece no se le va a hacer tan difícil al nuevo presidente de los Estados Unidos, tomando en cuenta lo que estábamos comentando. Pero será una situación difícil de llevar adelante desde todo punto de vista, no solamente en lo simbólico, en lo estético, en la vitrina, que lo vamos a ver el próximo día miércoles en Washington, y usted podrá ser testigo de cómo se lleva adelante un cambio de mando en una de las principales economías del mundo en situación de COVID y por sobre todo en una situación de mucha tensión de lo que significa el fin de la era Trump y el inicio de la era Biden. 7:23 a.m. Now Inconfundible, ¿no? Cat Stevens, Peace Train es la canción que estamos escuchando y es el nombre del nuevo libro ilustrado infantil del cantante que inspira tolerancia y amor por las personas de todas las culturas y también de identidades. La publicación es de la editorial HarperCollins y estará disponible desde el 11 de mayo de este año, con la letra atemporal de la canción legendaria de Cat Stevens y las ilustraciones del artista del New York Times, Peter Reynolds. Este libro, ilustrado para niños, llega como parte de la celebración de los 50 años de la canción que fue parte del disco de 1971, Teaser and the Firecat. Con esta canción de Stevens vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Antes quiero despedirme de Josefina Stavrakopoulos, que en un ratito más a las 8 nos va a venir a contar las últimas informaciones de la jornada. José,
nos vemos más rápido.
Que te sea leve el día y sobre todo los 33 grados de temperatura.
Oye, sí. Harto aire acondicionado.
Oiga, aprovecho de contarle que pagar remuneraciones puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa, tus colaboradores. Ingresa a book.cl, buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Y Sura Inversiones suma a la mayor oferta de productos de inversión del país el Morgan Stanley Investment Management. Accede ahora a fondos internacionales en inversiones.sura.cl. Nos vamos a la pausa. Ya llegan nuestro sello, nuestra marca registrada, Los Infiltrados. Hoy es el turno de ellas. Dos guapas van a estar acá junto a nosotros, Mariana Marusic y Gloria Faundes. Quédese junto a nosotros, no se vaya, estamos en la 89.7.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las energías renovables están en camino de superar al carbón como la mayor fuente de generación de electricidad mundial para 2025. Sin embargo, el combustible fósil seguirá siendo parte importante de la matriz energética, según la Agencia Internacional de Energía. Durante 2021, la entidad energética proyecta un breve repunte de la demanda de carbón, impulsado por una recuperación económica mundial, tras la importante caída provocada por la pandemia del COVID-19. Sin embargo, no es probable que este aumento de la demanda de carbón perdure, ya que se prevé que su uso se aplane para el 2025 en unos 7.400 millones de toneladas. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Qué grato comenzar la semana así, escuchando dos voces bien cálidas. Saludo de inmediato a nuestras infiltradas de hoy día lunes, Mariana Marusic, periodista de Pulso de la Tercera. ¿Cómo te va, Mariana? Buen día.
Muy bien, muchas gracias, buen día.
Y a Gloria Faúndez, editora general de la Tercera también. Gloria, ¿cómo estás?
Hola, muy buen día.
Qué bueno.
Contenta de que haya vuelto a mi partner natural.
Ah, mira, bueno, vamos a armar entonces una buena conversa a propósito de tu partner natural. Partamos contigo, Gloria, un fin de semana movido desde el punto de vista de lo político, con nombres que aparecen, nombres que se bajan, algunos que tienen aspiraciones respecto a la carrera presidencial, y otros que dicen, bueno, no me di cuenta, fui súper realista, y estoy hablando del senador Insulza, de que no era competitivo, entre otras cosas. ¿Cómo se viene el naipe de aquí para adelante?
Claro, porque el sub y baja presidencial está en su mejor minuto, a puertas también de que en enero ya se tomen decisiones más concretas, ¿no? Porque varios partidos ya tienen sus consejos, sus congresos, sus cónclaves para definir quién va a ser su candidato. Y en lo concreto, ya hubo tres bajas en el último tiempo. La de Felipe Kast, que tú vas a conversar con él en un ratito, que planteó también que Evópolis necesita otra cosa que no sea su liderazgo. La de José Miguel Insulza en el Partido Socialista, que es el más crudo, ¿no? Al decir que él se baja no por falta de ganas, sino porque no quiere perder. Y la de Beatriz Sánchez, que concretó su inscripción como candidata a la convencional y que también ayer en una entrevista a La Tercera explicó las razones de por qué ella ya no quiere ser candidata y se inclinó por este espacio de la convención. Y que básicamente porque ella cree que se viene, que ahí va a estar la discusión de verdad, ¿no? Más que en el tema presidencial. Hay dos subidas, la de Paula Narváez formalmente, que ya el miércoles dijo que va a ser candidata, y la de, la más sorpresiva creo yo, y la que pone quizá un poco más de entretención al escenario, que es la del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuyo partido le está pidiendo reemplazar a Felipe Kast como carta presidencial. Así que vamos por parte. ¿Qué pasa con cada uno de estos movimientos? Porque obviamente todos traen cierta consecuencia. La bajada de Beatriz Sánchez dejó en un penoso escenario al Frente Amplio, que no tiene candidato y que está dando palos de ciego para buscarlos, parece, porque ya le falta, no sé, tocar la puerta de quién para buscar una carta presidencial.
Fueron trasladadas a Defensora de la Niñez, que les dijo no de inmediato, ¿no?
Claro, y acuérdate que antes habían ido también detrás de Fernando Atria, que rápidamente también se bajó del caballo. El abogado Daniel Stingo también dijo que había sido sondeado para ser candidato. Y finalmente la Defensora de la Niñez, la que plantea que no está interesada en una carrera presidencial. Es bien, ¿por qué es importante que un conglomerado tenga una carta presidencial? Porque finalmente, a ver, si es muy popular esta carta presidencial, que no es el escenario general, digámoslo, porque los expertos plantean que este va a ser un escenario bien de incertidumbre. Antes, un año antes, se sabía que más o menos iba a ser el presidente de Chile. Ahora la verdad es que el escenario está bien líquido. Pero una carta presidencial al menos te sirve de factor ordenador para las otras candidaturas que y para las otras elecciones, que son cuatro en este año. Entonces, por eso es tan importante tener un liderazgo tan definido. Y el Frente Amplio está en esta búsqueda. No sé en qué va a quedar eso. Siempre uno puede sacar un candidato del sombrero, creo yo. No parece muy entusiasmado con Marcelo Díaz, que es el único del conglomerado que ha dicho directamente que tiene interés. Así que veamos ese escenario incierto de Frente Amplio que debiera buscar un candidato, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Sí, en el PS.
Quiero darte un pase a propósito de lo que viene, lo del PS, porque entiendo que hay que Miguel Crispi también hace como ojitos para la candidatura de Paula Narváez, como que no le parece un mal nombre.
Claro, yo creo que una de las gracias de Paula Narváez es que no es que concita. Ella es bien, mira, pongámoslo así, ella es bien dialogante, es bien dulce, pero ella proviene de la madura del Partido Socialista, que es la Nueva Izquierda. Entonces, tiene. Ella es mirada con muy buenos ojos por parte del Frente Amplio, pero la verdad es que es bien extraño que el Frente Amplio se plantee una candidatura con Paula Narváez cuando están en pactos distintos. Es decir, bueno, en la presidencial todo puede ser, pero a mí me parece, y voy hacia el PS, que Paula Narváez no sé si tiene tan despejado el camino. Yo creo que ella dejó una fractura en la directiva de su partido, que yo no sé si va a quedar así, le van a dejar el pase libre. Técnicamente el Partido Socialista debiera a fin de este mes cerrar quién va a ser su candidato presidencial. Yo creo que Paula Narváez generó una cosa bien, bien distinta a lo que se había generado en el PS, que es entusiasmo. Yo creo que ella generó esta, bueno, también con el apoyo de Bachelet, ¿no? Generó una suerte de mística interna, pero sin embargo también dejó una fisura bien fuerte en la directiva socialista, que siente esta candidatura muy hostil, porque surgió sin ningún tipo de consulta, porque como que fueron sorprendidos por este movimiento en instantes en que el propio presidente del PS, Álvaro Elizalde, también pensaba en ser candidato. Entonces yo ahí no sé cómo, yo ahí pondría una nota de incertidumbre respecto a si a ella le van a dejar el camino tan solitario, digamos. Sí, ahí puede haber una sorpresa en la fila socialista en el próximo tiempo.
¿Tú crees que puede haber primaria?
Yo creo, es decir, si hay más de un candidato va a haber primaria.
Claro, por eso te pregunto.
Mi punto es que está, es mala la relación entre la candidata y la directiva socialista. Mira, te cuento un dato. El miércoles, cuando ella se formalmente dijo que va a ser candidata, llamó 10 minutos antes al presidente de su partido, Álvaro Elizalde, para comunicarle que ella iba a aceptar este desafío públicamente. Y Elizalde le pidió más tiempo. En el fondo, ¿por qué no te demoras un poquito? ¿Por qué no lo hacemos de otra manera? ¿Qué sé yo? Y ella le dijo, ok, lo voy a pensar. Y a los 10 minutos estaba el video en La Tercera y viralizado totalmente aceptando su candidatura. Así que ahí la relación es hostil. No es algo que sea amable, ni mucho menos. Tenemos a Daniel Jadue enredado, es decir, el candidato de la izquierda que tiene en la encuesta mayor posibilidad, está enredado en un lío judicial que nunca es bueno porque te genera un... Por ejemplo, hace que Jadue no tenga públicamente que hablar, ha estado bien callado, te fijas, un candidato que solía estar muy en la palestra, y es que solo puede hablar de lo que le enreda judicialmente, entonces también te pone...
Si lo van a preguntar una y otra vez.
Y va a tener que dar una y otra explicación, y probablemente no hay entrevista en la que uno no le vaya a preguntar en qué va eso. Claro. Y lo que yo encuentro más entretenido que surgió este fin de semana es la candidatura de Ignacio Briones, no porque crea particularmente que el ministro de Hacienda tenga, no sé, que vaya a ser una explosión en la encuesta, ni mucho menos, sino porque te va a generar un cambio en el gabinete, probablemente si él acepta.
Ocho más.
Claro, pero el ministro de Hacienda no es cualquier cosa.
Por supuesto.
Entonces hay cosas que están pendientes. La misma Mariana va a hablar ahí. Se vienen temas importantes en el año donde el ministro de Hacienda debe tener un rol. Entonces hay que ver si él define irse con su partido, porque al final yo tengo la impresión de que Briones no va a ganar a una primaria oficialista, sino que va más bien a instalar una bandera, a instalar una... Lo explicaba el senador Felipe Cay, probablemente lo va a profundizar contigo en un rato más, que ¿qué le importa a Evópoli en este minuto? No le importa necesariamente ganar la primaria, pero le importa marcar un cierto perfil de partido serio, en medio de lo que ellos han planteado, un escenario de populismo en el que cualquiera plantea cualquier cosa. Y eso sí te lo garantiza Briones.
Sí, por supuesto.
Seriedad.
Corrígeme si me equivoco, pero generalmente los ministros de Hacienda no se cambian mucho. En el Piñera 1 estuvo Felipe Larraín todo el rato, ¿no?
Así es, y, no hubo cambio.
Y en el caso de Bachelet, por ejemplo, fue, salvo la renuncia, claro, Rodrigo Valdés, que estuvo bastante rato y...
No, acuérdate que ella removió a Arena. Sí.
Removió claro, Arena y ahí sí. Estuvo, claro.
Y ahí subió Rodrigo.
Y fue Valdés. Un hito, ¿no, Mariana? Sí. Fue un hito, sí, porque un precisamente hito. No se tocaban a los ministros de Hacienda. Yo creo que claro. Ella, como que ella, no sé, despercudió esa regla silenciosa que hay respecto de que los ministros de Hacienda no se mueven, pero acuérdate que sacó Arenas y después le renunció Valdés, claro por sí. Diferencia interna. No, Bachelet no es un buen ejemplo de estabilidad en términos de los ministros de Hacienda, pero hasta ahora se planteaba que Briones iba a terminar el mandato, no estaba en el escenario de nadie que él no pudiera terminar su mandato con Piñera, así que es una sorpresa, sin duda, su irrupción.
Ya, pues a propósito de Hacienda, y lo decía la propia Mariana, hablemos un poco de eso también, pero también de el segundo retiro del 10%. ¿En qué se usaron estos dineros? Porque me da la impresión que el primer retiro, Mariana, está bien claro, hay bastante letra que se ha escrito, bastante pluma que se ha usado para definir que efectivamente esos dineros fueron para el uso personal de las personas, situación económica difícil, pero este segundo retiro, ¿dónde fueron a parar esos dineros?
Sí, la verdad es que hubo distintos usos. Uh-huh. Es interesante ver a dónde va a parar ese dinero, porque al final igual te indica un poco qué tanto puede esto reactivar o no la economía y en qué ámbitos. En el fondo lo que más se vio, o sea, la mayor diferencia que se vio es que en el primer retiro se usó mucho el dinero para el pago de deudas, de todo tipo de deudas. Y en este segundo retiro, al parecer, no se usó tanto con ese fin. Por ejemplo, en Servipag ellos hablaban de que no vieron cambios en diciembre respecto al pago de servicios básicos, a diferencia del primer retiro en agosto, donde sí se observó una diferencia. Lo mismo consultando con algunas empresas de cobranza, señalaban lo mismo. Antes veían que había aumentado la recaudación por cobranza en agosto y ahora ya no se ve eso en diciembre. Pero la verdad es que el comercio fue uno de los ganadores en el primer retiro de donde llegaron al final los recursos y también ahora en el segundo. Sobre todo las grandes tiendas, fíjate, el fin de semana del 22 de diciembre, o sea, el fin de semana, la semana anterior a Navidad, o sea, la misma semana de Navidad en realidad, ahí subió bastante, habla la Cámara Nacional del Comercio, las ventas por justamente Navidad, y se da la coincidencia de que es también la semana justo donde ya la gente tenía pagado en gran parte los retiros. Es la semana entre el 21 y 27 de diciembre, hubo un alza anual de 30,9% en una comparación año contra año en las ventas. Ahí ganaron las tiendas que son no especializadas, o sea, las grandes tiendas, que en realidad las grandes tiendas tuvieron un alza de 70% en las ventas de esa semana. Mercado Libre, por ejemplo, nos comentaban, tuvimos un alza de 800% en el fin de semana anterior a Navidad, o sea, es su peak histórico, y ocurre también en momentos en que la gente ya tenía pagado los recursos. No se puede atribuir solamente a eso, también calza esto con Navidad. Claramente suben las ventas en Navidad, pero si uno hace una comparación año contra año, eso es lo que ocurre. Ahora, también en autos se vio un alza en el último trimestre, pero desde la ANAC, la Asociación Nacional Automotriz, ellos esperan que se vendan menos autos que con el primer retiro. Ellos atribuyen 21.000 ventas de vehículos 0 kilómetros con el primer retiro y proyectan que con el segundo van a ser ya 18.000 o 19.000 unidades, un poco menos, pero esto se da también porque, claro, en el primer retiro los montos retirados fueron mayores, llegó también a más gente, ya se han pagado 20.000 millones de dólares por el primer retiro, y por el segundo retiro ya van pagos por 13.000 millones de dólares. La verdad es que, por ejemplo, si hacemos una comparación a cuánta gente le ha llegado, las solicitudes que se hicieron por el primer retiro fueron casi 10 millones y medio de personas que lo solicitaron. Y en el segundo retiro son 7 millones de personas. Es bastante. Ahora, es interesante también ver quiénes solicitaron los dos retiros o solo el primero o solo el segundo. Y la Super de Pensiones ha dado cifras de eso también. El primer retiro fueron 3 millones, casi 3,5 millones de personas que solo pidieron el primer retiro. O sea, no fueron a pedir el segundo retiro, porque recordemos que también se paga impuesto por el segundo retiro. Entonces, o sea, no todos, solo los que tienen rentas altas. Y solo el segundo retiro, o sea, gente que no pidió el primero, pero sí el segundo, son 68,400 personas, muy poquitito. Pero el primer y segundo retiro lo pidieron 6,900,000 personas. Así que ahí es donde se concentra la mayor cantidad de gente, la verdad, en quienes pidieron ambos retiros. Y los montos retirados promedio caen para esa gente justamente que pidió ambos retiros en el segundo. Ya sacaron un poco menos de plata, un poco, tampoco es tanto.
Y bueno, el segundo fue más disfrutado entonces.
Sí.
Fue para regalo, para gastos.
Fue más para
el primero responsable, sí. Y el segundo fue más para el plasma.
Más solidario, claro, más solidario. Te pudiste dar algún gustito, dices tú.
Igual claro. Los parlamentarios argumentaban que era un retiro para Navidad, así que justamente la gente también, muchos lo usaron en eso.
Oye, Mariana, déjame hacerte una pregunta a propósito de las cifras que está entregando. O sea, son 17 millones de personas en total, más o menos, las que retiraron el primero y el segundo. Estoy sumando bien, si no me equivoco.
Es que no, porque hay son 10 millones, más o menos.
Que retiraron el primero y el segundo, ¿cierto?
El primero y el segundo, ya. Claro, porque no se pueden sumar.
Y las cifras son realmente elevadas respecto a los dineros que se retiraron. O sea, quiero colgarme de esto para sacar una frase del propio ministro, en el que estamos hablando hace poco rato, posiblemente candidato presidencial, como decía la Gloria, que ningún Estado, ningún gobierno podría haberse hecho cargo de esa cantidad de dinero como ayuda económica para la población, ¿no?
No, 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 o sea, son un gerente de inversiones de una FP me da ejemplo. Estos son 23,000 millones de dólares. Él me decía, es como el presupuesto de todo el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación juntos y un poco más. O sea, es demasiada plata. Son los ministerios al final de los más grandes que tienen la mayor cantidad de asignación de recursos. O sea, imagínate, es demasiado dinero. No es algo que el Estado podría haberse hecho cargo, y si no habría quedado demasiado endeudado a futuro para las generaciones futuras. Y bueno, por
bueno,
eso
de hecho el paquete es de 12,000, ¿no?
El paquete.
12 claro. Mil millones era el paquete grande que se armó para la emergencia.
Claro, entonces no, ni siquiera igual.
Ya dijeron que habían estrujado hasta el bolsillo del ministro, todo.
Es demasiado dinero esto, que todo lo que se retiró al final. Entonces, bueno, por eso mismo ahora en la reforma de pensiones están viendo de qué manera también se puede paliar un poco esto, ver si se pueden subir incluso 2 puntos adicionales, además de lo que ya se está planificando de 16% de cotización tener en Chile. Así que en eso es lo que está abocado actualmente justamente el ministro de Hacienda, y es una de sus prioridades. Él también quiere verse mucho como el ministro de los acuerdos, y por eso están buscando también llegar a un acuerdo de la reforma previsional.
Mira, quiero colgarme de esas definiciones que hiciste de Briones. Es su desafío que viene de aquí en adelante. La reforma a las pensiones, por cierto, que todavía está ahí en discusión. Dicen que algo podría ocurrir en enero, pero los acuerdos están un poquito lejanos. Te lo digo esto, Mariana, porque, bueno, lo que hablamos con la Gloria, ¿lo ves tú a Briones como aceptando o atreviéndose a una carrera presidencial?
La verdad no sabría decirte si... No sé qué estará pensando el ministro, hay que preguntarle a él, pero podría perfectamente ser una carta presidencial. Ahora no sé si le gustaría dejar la cartera de Hacienda justamente en este momento. Él todavía tiene muchos temas que sacar adelante de aquí a que termine el mandato del presidente Piñera, como justamente la reforma previsional, que está abocado él. Si se logra un acuerdo, va a ser un acuerdo marco demasiado general, y van a tener que seguir conversando hacia adelante con la oposición. Entonces, la verdad no sé en qué estarás pensando actualmente el ministro.
Tiene que haber tomado por sorpresa. Ya pues, sí. Doña Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, un millón de gracias por estar esta mañana acá en el Duna en Punto, y Mariana Marusich, periodista de Pulso, La Tercera también. De verdad, un agrado, ¿eh?
Buena semana.
Buen día para
que tengan
todos.
Buen día y un buen inicio de semana, que los pasen muy bien. Nos vamos a la pausa, pero antes quiero contarles que cada detalle y cada tecnología de la séptima generación de Mazda está creada para provocar emoción. ¿No lo crees? Descúbrelo con All New Mazda 3 en Mazda.cl. Mazda, fila live. Pausa y ya volvemos.
desde las 6 de la tarde. Polo Ramírez te invita a abrir la ventana y dejar entrar el aire fresco. A las 7, Josefina Ríos y Matías del Río escudriñan las historias del día, bien contadas y con perspectiva en Nada Personal. En un clásico de la conversación y el análisis, Héctor Soto y Arturo Fontén se reúnen a las 8 de la noche junto a sus panelistas e invitados, de lunes a viernes en Terapia Chilensis. Y a las 8 y media, Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría abren el recorrido a las vidas musicales de grandes nombres de la industria en Sintonía Crónica Biografías. Tardes con debate, conversación y grandes historias. Es Duna. Sonidos de tu mundo.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria. Una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
El primer programa bursátil está en Duna. Información privilegiada. Con Gonzalo Restini, Cristian Camus, Juan Pablo Larraín y Fernando Zavala. De lunes a viernes a las 9, 13:30 y 20:30 horas. Duna. Sonidos de tu mundo. Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7 de la mañana con 46 minutos. 14 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Seguimos sacando un punto en nuestro tercer bloque. Vamos a tomar contacto telefónico con el senador de Evópolis, Felipe Casa, quien ya tenemos en la línea telefónica, y lo saludamos de inmediato. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna. Senador Cast. Felipe, ¿está por ahí? Vamos a tratar de retomar la comunicación con el senador de Evópolis, Felipe Cas. Hartas preguntas, varias preguntas que hacerle a propósito de esta entrevista del fin de semana, donde él manifestaba, entre otras cosas, no seguir adelante con la posibilidad de ser una carta presidencial dentro de su partido, tener la posibilidad de ir a la primaria de Chile Vamos. Bueno, lo estamos conversando recién nomás con Gloria Faúndez, es una decisión que él decía es difícil, pero también demuestra varias cosas. Por lo pronto, él manifiesta la posibilidad de buscar nuevos liderazgos al interior del partido. Eso como una cosa, y lo segundo también, me imagino que fue una decisión difícil. Ahora sí, senador Cas, ¿cómo le va? Buenos días.
Buenos días, Rodrigo, ¿cómo está usted?
Bien, pues, ¿y usted?
Muy bien.
¿Más tranquilo? Muy bien. ¿Se sacó un peso de encima?
No. ¿No? Soy parte de un proyecto colectivo muy bonito que espero tengamos un gran candidato dentro del equipo, así que tranquilo.
Dice usted que lo meditó bastante. ¿Le costó tomar la decisión, Felipe? Porque, a ver, uno piensa que usted podía ser el candidato natural de Evópolis para la primaria de Chile Vamos, eso como primera cosa. Segundo, aparecía también mencionado en varias encuestas. Y mi pregunta que le quiero hacer es que, ¿cuánto pesa lo personal y cuánto pesa también la idea que hay al interior del partido de aquí para adelante?
Mira, Rodrigo, yo creo que estas son decisiones que tienen que ver con múltiples factores. Obviamente, la familia juega un rol importante. Y segundo, el tratar de pensar siempre en lo colectivo. Somos un proyecto de Evópolis que, a diferencia de otros partidos, como el PRO y varios otros, de Marco Enrico Minami, no es funcionar a una persona, es funcionar a un equipo. Y por lo tanto, cuando uno ve con cierta objetividad y admira a ciertos compañeros que se han ido sumando al elenco, al equipo, dice, ¿qué es lo mejor para el proyecto, para Chile, para poder sorprender nuevamente el 2017 cuando me tocó a mí cumplir el rol de candidato presidencial en la primaria? Acuérdense, no marcábamos ni siquiera un punto 3 meses antes, y logramos con conceptos tan relevantes como poner a los niños primero en la fila, defender el debate de las ideas, enfrentar el populismo. Logramos una campaña presidencial que por lo menos permitió oxigenar mucho la política chilena, y particularmente a Evópolis, que no lo conocía casi nadie. Logramos instalar una bancada, logramos crecer como partido, y me parece que lo sano, lo correcto, lo coherente para volver a sorprender este 2021 es poder abrir el espacio y que podamos potenciar nuevos liderazgos dentro de Evópolis, que hay muchos, y eso es lo bonito que tiene Evópolis, que hace 6 años yo era el único diputado, y a muchos de los nuestros, entre ellos Gonzalo Blumel, el mismo Ignacio Briones, Gloria Hut, les tocó ponerle el hombro al país en momentos muy críticos. O sea, la labor que hizo Gonzalo, Ignacio particularmente, y Gloria, en momentos donde la democracia chilena pendía de un hilo y les tocó echarse al hombro el país, habla de un partido que claramente ha logrado atraer a personas muy notables, tanto por su calidad humana como por su calidad profesional.
Ya vamos a hablar de los nombres, Felipe, pero antes quiero preguntarle qué es lo que busca Evópoli. ¿Qué le interesa realmente a Evópoli? ¿Le interesa la primaria hoy por hoy?
Totalmente. La primaria presidencial, que de hecho me tocó en su minuto casi que pedirla con mucha fuerza y casi que forzarla. Recuerdo que el año 2017 había muchos que no querían primaria. Y decían, no, ¿para qué? Mejor tengamos un candidato único. En ese minuto era el presidente Piñera. Y fue muy sano. Fue muy sano porque generó cultura de debate, de ideas, de propuestas. Y si usted me pregunta a mí qué es lo que busca Evópoli, de verdad, al final del día, es lograr que la democracia vuelva a ser tener legitimidad, porque muchas de las cosas que los chilenos piden es poder vivir con seguridad en sus barrios. En la Araucanía, imagínate que hoy día tenemos zonas vinculadas al tráfico de drogas, al robo de madera, que están dispuestos a asesinar a personas inocentes, todo lo que tenemos con la salud pública, la educación pública. O sea, la democracia, el Estado ha fallado. Y eso ha fallado porque al final el Estado ha sido utilizado como una agencia de empleo para los partidos políticos, como un lugar para operadores políticos. Y por eso creo que el debate que se va a generar en la primaria presidencial va a ser muy relevante. Y si usted me permite, yo creo que Evópoli tiene serias posibilidades de sorprender. O sea, en el 2017, el 17 no nos conocía nadie. Hoy día las personas que eventualmente puedan ocupar en lugar de ser candidato presidencial, creo que pueden dar una sorpresa importante.
O sea, sí o sí, como dijo anoche incluso Gonzalo Blumel en un canal de televisión, sí o sí Evópoli lleva candidato o candidata a la primaria.
Totalmente. Y no solo eso, sino que además en su minuto se lo comuniqué a otros partidos. Porque para nosotros es muy importante el debate de ideas, es muy importante ojalá ir a ganar esa primaria. Y contamos con un conjunto de personas capacitadas para poder liderar este proceso.
Claro, porque en algún momento se pensó que podrían apoyar a un candidato fuera de Evópoli.
Efectivamente, se conversó en algún minuto, o sea, mucha gente lo comentó, y queremos ser tajantes en que creemos que contamos con un elenco suficiente como para poder incluso fortalecer esa primaria. O sea, al final, la primaria es el lugar donde la ciudadanía, acuérdense que en Vitacura, cuando me tocó empujar con mucha fuerza que haya primaria, mucha gente decía, no, ¿para qué primaria? Y no solamente en Vitacura, también en San Pedro de la Paz, también en Temuco, también en Valparaíso, donde estuvimos a 30 votos de ganar la primaria de Valparaíso con María Los Ángeles de la Paz. Las primarias son el mecanismo correcto para que la ciudadanía elija a sus mejores candidatos.
Senador Kass, usted dice, podemos dar la sorpresa en la primaria. No quiero hablar todavía de nombre y apellido, pero ¿qué tiene que tener ese candidato de Evópoli para dar la sorpresa, como usted dice?
Un sueño de futuro.
Ya.
Recuerdo un amigo mío que subió el Everest con Rodrigo Jordán, que se llama Juan Sebastián Montes, que es fundador de Evópoli, junto conmigo y varios otros. Y cuando a él le tocó subir el Everest, que lo hizo sin oxígeno, Rodrigo Jordán le llegó a invitar un año antes para que entrenara. Él le dijo, Juan Sebastián Montes, oye, ¿qué necesito para subir el Everest? Y Rodrigo Jordán le dijo, un sueño, Juan Sebastián, un sueño. Yo creo que aquí la política se ha dedicado mucho a las peleas. Hoy día Chile está muy polarizado. Y yo creo que Evópoli va a trabajar con mucha fuerza, no solamente para que el proceso constituyente salga bien.
Ya, señor, pero nos quedamos...
Algunos creen que lo que corresponde es polarizar Chile.
Sí,
sino que además ofrecer una hoja de ruta creíble, sin populismo, para que efectivamente la gente vuelva a confiar en la política. Si aquí todos prometen cosas, todos hablan, se la pasan los matinales, hablando bonito, y son re poco los que hacen la pega. Entonces... yo honestamente creo que la única forma de recuperar la confianza es con personas con credibilidad, con rigurosidad, con seriedad y con menos palabras bonitas.
Ya, vamos despejando cosas. Entonces, el candidato de Evópoli no va a los matinales.
No, sí puede ir, pero no se la puede pasar a los matinales, que es distinto.
Ya.
Uno siempre puede ir a uno que otro programa, pero cuando uno ya parece, cuando uno parece panelista de matinal... distinto.
Ya, y ahí surge el nombre. Vamos a los nombres y los apellidos. Gloria Hut puede ser una carta. Ignacio Briones, como se ha mencionado también, puede ser otra carta. Yo no le voy a preguntar cuál es su preferencia, pero los dos pueden calificar. Los dos tienen grandes rasgos, como usted dice, esto del sueño en el Evópoli de generar, por ejemplo, una hoja de ruta.
Yo creo, por supuesto que sí. Y tenemos a un Luciano Cruzcoque. Que también creo que es una persona que realmente ha logrado en momentos difíciles marcar una defensa de las ideas y no rendirse al populismo. Ahora, tenemos dos semanas. Acuérdense que el Consejo General de Bópoli es el 30.
Y el 26, el de Renovación Nacional.
Son los consejeros los que finalmente van a tomar la decisión el 30 de enero.
Sí, yo le decía.
Hay que esperar, hay distintos actores. Sí. Yo he visto algunos que casi que están pidiendo a los ministros que renuncien. Imagínense, si ni siquiera el partido ha tomado ninguna decisión de quién pedirle. Entonces, son insólitos algunas peticiones de renuncia de personas que ni siquiera han dicho que están disponibles. Entonces,
bueno, pero hay otro senador
un poquito
que
más de calma y tiza.
Hay otros que piden que no salgan. Por ejemplo, el presidente de Renovación Nacional dice, no es el momento, cuando se le menciona a propósito la figura de Ignacio Briones, no es el momento de que deje el Ministerio de Hacienda, con todos los desafíos que se vienen para adelante en materia económica en el gobierno del presidente Piñera, y además lo ponen como ejemplo en el sentido de que hay una reforma de pensiones que hay que sacarla adelante y donde él parece ser el principal gestor. Le pone lomos de toro al camino.
Yo le diría a todos que tranquilidad, aquí no hay ningún candidato a nada todavía, están todos, estamos simplemente camino a dos semanas más del Consejo General, donde el Consejo General va a tomar una decisión de quién le quiere solicitar aquello, por lo tanto no hay que apresurarse, hay que tener mucha tranquilidad, y lo que sí creo que es muy positivo que Bópoli cuente con personas, mujeres y hombres que están capacitados para poder liderar este proceso.
¿Le gusta que, por ejemplo, Evelyn Matthei o el propio Mario Desbordes hayan visto con buenos ojos la posibilidad de que Briones sea el candidato de Bópoli como una buena carta para las primarias, dijeron ambos?
Yo creo que cualquier persona en que haya estado vinculado a la política y conozca la calidad humana y profesional del ministro de Hacienda podrá coincidir de que es muy valioso cualquier aporte que pueda hacer, tanto en el gabinete como lo está haciendo, como eventualmente en alguna competencia.
Oiga, senador, déjame hacerle la última. A propósito, yo le mencionaba la palabra de Gonzalo Blumen la noche que decía, bueno, sí o sí, Bópoli iba a llevar candidato, y usted lo ratificaba aquello. Pero también el fin de semana se le preguntaba a propósito del pacto con el Partido Republicano, y él decía, bueno, a veces hay que tragar sapo. ¿Usted le gusta esa frase? ¿La comparte?
Por supuesto, Bópoli creo que tuvo que hacer el mayor sacrificio en pos de la unidad. Las bases de Bópoli no comparten la forma de hacer política del Partido Republicano, y por eso creo que el esfuerzo mayor lo realizó justamente nuestro partido. Creo que fue una decisión difícil, pero correcta finalmente.
Y la última, usted decía, bueno, efectivamente vamos a llevar candidato a la primaria, hay que preocuparse de la primaria. ¿En Evópolis están tan preocupados de la primaria como lo que va a pasar el 11 de abril con las elecciones? Si uno tuviera que ponerlo en la balanza, y usted particularmente.
Pero son parte de un proceso continuo. Nosotros logramos algo bien histórico para nosotros. Somos un partido joven, con 5 años de vida, que vamos a competir en 25 de los 28 distritos. En una lista unitaria de Chile Vamos, y con personas tan notables como el mismo Gonzalo Blumel, Hernán Larraín, Paulín Cantor, Bernardo Lamasa, personas del mundo independiente que hemos logrado convocar también a esta cruzada, Rocío Cantuarias en Concepción. En fin, creo que logramos armar un elenco de personas que espero tengan un muy buen resultado y que puedan colaborar a que el proceso constituyente sea un proceso que llegue a buen puerto. Te insisto, aquí, después de un año muy polarizado con el apruebo y el rechazo, hoy día lo que necesitamos son que ojalá el proceso constituyente esté conducido por personas moderadas, personas que sean capaces de construir acuerdos. Eso es lo mejor para Chile, y por eso creo que los candidatos de Bópoli en la constituyente tienen una especial responsabilidad de construir esos acuerdos.
El senador de Bópoli, Felipe Casa, en conversación con Radio Duna. Senador, que tenga un buen día, un buen inicio de semana. Cuídese.
Muchas gracias, Rodrigo. Que esté muy bien.
Igualmente. Dos minutos faltan para las 8 de la mañana. Estamos poniendo punto final a esta edición de Duna en Punto. Jornada de día lunes 18 de enero. Sigue la sintonía del 89.7. De inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Y luego de eso, hablemos en off. Matías del Río, Nicolás Vergara y Consuelo Saavedra con el análisis de la jornada. Que tenga un buen lunes. Buenos días.